comenzar esta cuarta las cuestiones propuestas en este libro. Y aquí pues, he procurado hacer una selección de las que he considerado más didácticas y son las que vamos a exponer. Tengo que deciros que bueno, en este tema se van a tratar los temas de conformado de materiales poliméricos, tanto los termoplásticos como los termoestables. Bueno, antes de empezar, lo hemos puesto como una pregunta, una cuestión, vamos a hacer una clasificación de los procesos de conformado de materiales plásticos. Y bueno, evidentemente la primera gran división que podemos hacer es distinguir entre materiales conformados de materiales termoplásticos o termoestables. Ambos casos son materiales poliméricos. Lo que ocurre es que su comportamiento, pues, es totalmente diferente, ¿vale? Los plásticos tienen unas características físicas que, concretamente su viscosidad, hace que los procesos de fabricación sean totalmente diferentes a los procesos de termoestables. Los procesos de termoestables necesitan una presión de inyección menos elevada debido a que generalmente forman con fibras y estas fibras podrían desplazarse si la presión de inyección es muy elevada. Entonces, plásticos, las presiones de inyección siempre son muy elevadas y cuando trabajemos en termoplásticos estaremos hablando de siempre de cientos de bares de presión de inyección, pongamos 500 frente a los termoestables que estaremos hablando de presiones totalmente diferentes. Si empezamos a hablar de procesos de conformado de termoplásticos, ¿vale? Pues atendiendo al tipo de maquinaria, pues estaríamos hablando de procesos de inyección, procesos de extrusión, con sus variantes de extrusión soplado, inyección soplado, moldeo por rotacional, calandrado y termoconformado. Si nos vamos por la rama de los termoestables, distinguimos dos grupos muy importantes y diferenciados entre sí. Procesos de molde abierto y molde cerrado. Como su nombre indica, los procesos de molde cerrado tenemos molde y contramolde, mientras que en los de molde abierto solo tenemos una de las mitades del molde. Los procesos de molde abierto son los más económicos, sin embargo, tienen una serie de problemas que podréis. Continuamos desplegando los procesos de conformado de molde abierto, ¿vale? Pues nos encontramos primeramente como en el moldeo manual, ¿vale? Que aunque no sea un proceso recomendable industrialmente, pues se sigue utilizando y ahí podemos distinguir entre si hacemos una impregnación manual o una impregnación mecánica, moldeo por proyección simultánea, filament winding, pultrusión, centrifugado, etcétera. Hay más procesos. Dentro de los procesos de molde cerrado, ¿vale? Estaríamos hablando de, por ejemplo, moldeos por compresión, compression molding, con sus diferentes variantes. El moldeo por inyección reactiva, structural reaction injection molding, con el acrónimo, donde el material inyectado son reactivos que polimerizan en el interior. Realmente muy utilizado para el conformado de espumas. Los procesos de transferencia de resina, incluido el RTM, aquí estaríamos hablando más concretamente de los procesos LCM, siendo RTM uno de una de los miembros de la familia de los procesos LCM. También podríamos hablar de los procesos de autoclave, donde, bueno, el proceso de autoclave es una variante del moldeo por vacío. Ya se utiliza molde abierto y que posteriormente se cierra con una. También podríamos hablar del resin infusion molding, que es simplemente bueno, la anterior clasificación que os he hecho es un poco atendiendo al tipo de material y al tipo de o el tipo de molde, pero también podríamos hacer una clasificación como la que tenéis en el libro de Cal. Tiene en cuenta también qué tipo de material tenemos de partida, ¿vale? De manera que sea tipo peles, tipo granza, granos o polvo, o el material de partida puede ser líquido o bien en esta clasificación, ¿vale? Se distingue entre TP, materiales termoplásticos, plásticos, materiales termoestables y la E de elastómeros. Entonces, si vemos un poco la clasificación, pues lo que tenemos son los mismos procesos que hemos comentado anteriormente. Tenemos el moldeo de extrusión, moldeo por inyección, el moldeo rotacional, estructural, moldeo de espumas, el SRIM, moldeo por compresión. Y aquí en este esquema, pues se ve muy claramente la distinción. Por ejemplo, si queremos hacer moldeo por inyección, por inyección lo podemos hacer directamente siguiendo el camino de granza, que sería el caso de los termoplásticos, pero también lo podemos hacer mezclándolo con fibras, ¿vale? Vemos que ¿no? Y mezclando materiales. Animo a que lo veáis con un poco más de detalle, pero que sepáis que al final la clase son los mismos, es simplemente una forma. Bueno, en esta segunda cuestión, ¿vale? Nos preguntan que describamos las zonas de un husillo de extrusión y sus funciones. Una extrusora de termoplástico está formada por una serie de utillajes. El primero de ellos es la tolva. La tolva es la bueno, en la tolva se recoge el material. Se recoge el material en granza. Pasada la tolva, lo que tenemos es un husillo. Este husillo está girando y a lo largo del camino que recorre el plástico en el interior de este husillo, pues se va calentando debido a una serie de resistencias que tiene el calentador, que tiene la máquina, y también se va calentando por el efecto de la fricción por cizalladura que ocurre en el interior de este husillo. Una vez que el material está comprimido y a la temperatura suficiente, se hace pasar a través de una boquilla que le da la forma del material que queremos extruir. Estas máquinas extrusoras pueden ser de un tamaño pequeño o mediano, como el que veis en la figura, o podemos tener máquinas de extrusión tan grandes como queramos, ¿vale? La fuerza que tiene que hacer este husillo. Bueno, pues si observamos un poco más en detalle este husillo, ¿vale? Pues nos veremos que está separado en varias varias zonas, está dividido en varias zonas. Tiene tres zonas. Una zona que es la zona de alimentación, ¿vale? Donde se coge el material de la granja de la tolva y lo va preparando para su calentamiento. Una zona o plastificación y otra zona de bombeo o de la zona de alimentación, ¿vale? Transporta el material de la tolva hasta las resistencias, donde se calienta por el efecto térmico de las resistencias y por la cizalladura y plastifica. Y luego en la aumenta su presión. Este aumento de presión se realiza mediante el cambio en la sección del alma lo podemos ver con más detalle en las figuras que os muestro, donde vemos que en la zona de alimentación y compresión, en la zona de alimentación, donde el diámetro del husillo es prácticamente. Pero tenemos una zona donde el material se comprime. ¿Cómo conseguimos que el material se comprima? Pues modificando el diámetro del alma del husillo. Este husillo, en su versión más sencilla, es un único husillo, pero podemos encontrarnos en la industria pues husillos complejos como los de doble husillo, donde el material pues fluye de una forma. Otra cuestión, describa los problemas que se presentan al reciclar productos hechos con plásticos reforzados. Vale, los plásticos reforzados tienen muchas ventajas porque estamos mezclando las propiedades de una fibra con las propiedades de un termoplástico. Polímero. Puede ser o bien un termoplástico. En ambos casos, bueno, tenemos dos componentes y el hecho de tener dos componentes hace que la separación de uno frente al otro sea compleja. Cuando se hace referencia a los plásticos reforzados, generalmente estamos hablando del caso de los composites, ¿vale? En el composite estamos mezclando una fibra, que puede ser fibra de vidrio, carbono, Kevlar o fibra tipo lino o el basalto también se está empezando a utilizar con un polímero. Este polímero son resinas termoestables. La forma de reciclarlo hoy en día es complicado y sobre todo es muy costoso. Entonces hay dos etapas, una primera etapa de separación y otra de reciclado. El método más utilizado es directamente quemar la matriz, ¿vale? Y quedarnos con la tela y reciclar la. El quemar la matriz pues tiene un coste medioambiental importante. Este apartado de los composites es un de trabajar mucho para mejorar el. Haz una lista de posibles aplicaciones de los plásticos en el proceso de devanado de filamento. También winding, ¿vale? Este proceso es universalmente conocido como filament. Bueno, este proceso básicamente consiste en enrollar un material, enrollarlo sobre un núcleo y previamente esta fibra se ha impregnado de resina. Las propiedades mecánicas que se obtienen con este proceso son muy buenas y la fracción volumétrica que tiene la tela, que siempre es un control de la tensión de este hilo sobre el núcleo. Las aplicaciones, pues evidentemente, simplemente viendo el esquema del proceso, que es un proceso muy apto, pues para la fabricación de para silos de ¿no? para pilares de cartón, para tuberías, también se está utilizando para la fabricación de ¿vale? concretamente del que forman el avión, está formada por por secciones fabricadas con enrollamiento filamentario. Tanto las aplicaciones básicamente son piezas de geometría más o menos circular, con buenas prestaciones. Cañas de pescar, pértigas de atletismo, etcétera. Las diferencias entre la extrusión y la pultrusión. Bueno, realmente, más que explicar las diferencias, es que son procesos totalmente diferentes. Lo de extrusión de plásticos, ya lo hemos comentado un poco anteriormente, pero básicamente consiste en y hacerlo pasar a través de un plato, una matriz que le da la forma. Las formas huecos o perfiles macizos y el control de la forma pues lo hacemos aparte con la matriz con la velocidad de salida. Proceso típico de termoplásticos. Contra el proceso de pultrusión, ¿vale? Es un proceso típico para realizarlo en termoestables. En termoestables vamos a tener la emulsión, en vez de ser de termoplásticos, la alimentación es por hilo en estado de Robin, o sea, un tejido perdón, hilo unidireccional. Este hilo, antes de ser pasado a través de la matriz impregna de resina, se pasa a través del molde. El molde simplemente es una boquilla con la forma del perfil que queremos generar. A continuación, donde ese material se calienta para que la resina que hemos anteriormente calentado polimerice y endurezca. La salida de este horno, tenemos una unidad que lo que hace es tirar el material para que vaya saliendo. Al proceso de extrusión de pero con la particularidad de los procesos de evidentemente las velocidades en el proceso de proceso son mucho muy inferiores al proceso de extrusión de termoplásticos. Hablando de velocidades de aproximadamente 1 cm/h. ¿Por qué? Porque el material tiene que polimerizar, tiene que curar en el interior de ese molde. En cuanto a las geometrías que podemos obtener, pues son muy similares en los dos procesos. Todos los materiales que tengan una sección constante se pueden hacer mediante o bien por extrusión. O sea, a geometrías, todos los procesos, pero al ser los materiales tan diferentes, las máquinas no, son totalmente diferentes. Hago un ejemplo, un poco más en detalle. La figura central no se ve bien por problemas de programa, pero veis los hilos, siempre tejido unidireccional, o sea, hilos que van a ser hilos en la resina, en el baño de resina, y posteriormente se les hace pasar a través de un molde. Perdón, el material del es posible utilizar termoestables para inyectar, evidentemente con las mismas máquinas que se utilizan para inyectar termoplásticos, no puede inyectar termoestables, lo que pasa es que hay que utilizar moldes y máquinas adaptados a las peculiaridades a la tecnología. Es uno de los procesos más utilizados. De hecho, gran cantidad de los procesos que hemos visto en la aplicación son procesos de inyección, ¿vale? Concretamente, todos los procesos conocidos como molding son todos procesos de inyección. Se inyectan, ¿vale? Con maquinarias y moldes. Molden, o sea, inyección de resina. Ahora bien, dependiendo de cómo sea el molde y el sistema de inyección, podemos generar diferentes procesos de fabricación, ¿vale? Si tanto el semimol, las dos partes del molde son rígidas, totalmente rígidos, y la inyección es por presión positiva, estaríamos hablando del proceso RTM, Resin Transfer Molding. Lo hemos colocado en el centro de esta transparencia, los que están a la derecha, el molde es totalmente rígido, a la izquierda el molde es sumamente flexible, incluso es simplemente una bolsa por vacío. Si a la derecha de esta gráfica, pues vemos el proceso de moldeo por compresión, donde el material sí. Y a la vez que se va inyectando, el semimolde va comprimiendo la pieza, ¿vale? De esa manera. El proceso RTM Light, tenemos un semimolde rígido y la tapa del molde es semirrígida, ¿vale? Se conoce como light o RTM ligero o molde por. Si nos vamos a la parte de izquierda, también moldeos por asistido por vacío, tenemos el caso extremo del RTM ligero. El RTM ligero cambiábamos el semimolde rígido por un semimolde semiflexible. El molde semiflexible lo hacemos todavía más flexible y lo convertimos en una bolsa, estaríamos hablando del moldeo por infusión. El moldeo por infusión tiene la ventaja de que es muy económico porque solo necesita un contramolde y prácticamente no tiene más sutillajes. Sin embargo, tiene el inconveniente de que la velocidad de inyección no puede ser muy elevada debido a que solo tenemos una. Debo mejorar esa velocidad de inyección, pues se han desarrollado técnicas como ¿vale? Donde a base de generar unos canales preferentes, se consigue que en la parte superior de la pieza, si lo miramos a lo largo del espacio, forme un canal preferente donde circula más rápido la resina y permite llenar el molde más rápidamente. Es un proceso que tiene más gasto en cuanto a consumibles y lo que respecta al cálculo numérico, es un proceso mucho más complejo de calcular, porque aquí todos los cálculos que se deben hacer Otra pregunta. Ciertos envases de plástico tienen grabadas letras en alto relieve, en lugar de bajo relieve. Explica las posibles causas. Bueno, las causas las podemos encontrar si observamos un poco cómo es el proceso de fabricación de los envases. Suponemos que estos envases se han fabricado por soplado, que viene a ser lo normal. Si observamos el esquema del proceso, ¿vale? Pues vemos que el soplado de envases, primero se inyecta una probeta con la forma de la botella. A continuación, esa probeta se pone en otro molde, se calienta y se sopla. Entonces, el material fluye y al fluir se pega a las paredes del molde. Más, ¿vale? De envases diferentes. Un cosmético y otro envase tipo botella. Y una foto real de cómo sería el envase de una botella de agua. Bueno, simplemente viendo el molde, ¿vale? Podemos contestar a esta pregunta. Queremos generar dentro de esta pieza un relieve, tenemos que mecanizar esas letras en el propio molde. Más sencillo sobre este molde, si mecanizamos aquí letra, ese mecanizado va a producir en el molde un bajo relieve, que luego cuando se inyecte el material va a ser un alto relieve. Esa es la justificación de por qué suelen aparecer altos relieves en lugar de bajos relieves. Por lo tanto, en la pieza salen en alto relieve. Otra pregunta. Se observa que un engranaje de nylon tiene defectos de poro. Indica las posibles causas. Las causas pueden ser varias, ¿vale? Pero la que parece así más es que, bueno, el nylon es un material, la poliamida, para coger humedad. De hecho, simplemente la humedad de aire es absorbida por el material y esa humedad que absorbe, luego cuando el material se calienta a 200 grados, ese material se convierte en vapor y nos va a generar esas. Bueno, ¿y qué soluciones podemos tener? Vale, pues. Es que de momento cuando se compran envasados en unos sacos y luego estos materiales se estufan y se tienen el tiempo suficiente en una estufa para que eliminen toda esa humedad en su interior. Una vez que siempre teniendo en cuenta que la humedad del aire no vuelva a contaminar este nylon. Explica por qué el proceso de soplado de bolsas se hace siempre en vertical y hacia arriba. Bueno, os he puesto aquí varias imágenes del proceso del soplado de bolsas y se puede entender fácilmente por qué se hace vertical. Vale, en la primera de las imágenes, ¿vale? Pues vemos el esquema del proceso, que básicamente es una máquina de extrusión, varias, ¿vale? Que convergen en una boquilla y esa boquilla está abierta. Es algo parecido al soplado de botellas, pero donde no ponemos molde. Entonces, al no poner molde y soplar, lo que vamos a generar es un balón gigante. Ese balón gigante, evidentemente, si lo ponemos en horizontal, el efecto de la gravedad haría que se desequilibre vertical para intentar conseguir que fluya hacia arriba y lo más simétrico posible. El material debe fluir hacia arriba porque el material debe enfriarse durante este viaje, debe enfriarse. Una vez que ha enfriado lo suficiente, la fuerza necesaria es cuando se puede plegar, se puede cortar, se puede troquelar, se puede quitar, etc. Para las dimensiones, fijaros que pueden ser de bastantes metros, ¿vale? Pueden ser de 100 metros de altura. ¿Vale? Tenéis la máquina. El plato rompedor, la boquilla y posteriormente tenemos aquí una unidad, ¿vale? Que lo que hace es inyectar aire a presión. Este aire a presión, al estar dentro de ese carrón, hace que se infle, se forme el balón. Una vez que este balón ha enfriado lo suficiente, pues ya se puede enrollar y hacerlo. Las operaciones que hagan. Las dimensiones que tienen estos. Comenta las figuras. Vale. Estas figuras son de vuestro libro y nos representan dos tipos de máquinas de inyección. Una máquina de inyección convencional con un husillo rotatorio. Y otra máquina de inyección, que también es convencional, pero en vez de tener un husillo rotatorio, lo que tiene es directamente. Procede el pistón, coge material de la tolva, lo calienta y el propio pistón es el encargado de empujar el material para que salga por el motor. Por contra, en la imagen de abajo lo que tenemos es un husillo, ¿vale? de inyección, ¿vale? Donde trabaja por rotación. O sea, la fase de plastificación se hace rotando este husillo y luego la fase de inyección se hace desplazando horizontalmente este husillo. Básicamente la diferencia entre una y otra es la capacidad de plastificación. La de arriba, la máquina de inyección superior, se utiliza para piezas pequeñas, para máquinas pequeñas. Comenta la siguiente figura. Bueno, en la figura lo que estamos viendo es la fabricación de una pieza de composite por Fiber Laminate. Vemos una máquina controlada por control numérico que está depositando bandas de tejido que posteriormente formarán parte del. Por el tamaño que tiene, pues tiene pinta de ser una pieza de avión. Las propiedades mecánicas que se obtienen con este proceso son muy buenas y sobre todo que está auto. ¿Qué parámetros influyen más en el tiempo de ciclo? Es importante distinguir muy bien, como hace la pregunta, si estamos hablando de materiales plásticos o si estamos hablando de materiales. Los termoplásticos, digamos que el cuello de botella, el parámetro que ralentiza más la fabricación es el tiempo de enfriamiento. ¿Vale? El termoplástico es un material que necesita mucho, tiene un calor muy bajo, o sea, es aislante del calor y necesita mucho tiempo para, una vez que se ha calentado, para acceder. de dureza mínimo para poder sacar la pieza del mundo. Entonces, todo lo que haga la transmisión de calor va a hacer que disminuya el tiempo. Dándolas, ¿vale? En el moldeo por inyección de termoplásticos, el tiempo está fuertemente influenciado por el tiempo de enfriamiento, como ya hemos comentado. La geometría de la pieza influye en el tiempo de enfriamiento. Evidentemente, una pieza que tenga poco volumen se va a enfriar mucho más fácilmente. Y dos piezas que tengan el mismo volumen, la que tenga una mayor superficie, es la que se va a enfriar con más facilidad. Como el radiador o enfriar una esfera. Aunque el radiador y esfera tengan la misma volumen, el radiador, al tener más contacto con la exterior, pues favorece el enfriamiento. Evidentemente, el enfriamiento también va a estar influenciado, ¿vale?, además de por la geometría, por las propias características del material. Siendo todos los termoplásticos más los conductores del calor, pero cada uno tiene su propia coeficiente de conducción. Y evidentemente también va a influir a qué temperatura inyectamos el material. Cuanto más menor será el tiempo de... ¿Qué proceso utilizarías para hacer una pieza totalmente hueca? Bueno, esta pregunta es fácil de contestar porque solo hay un proceso en la industria capaz de generar piezas huecas. El moldeo rotacional consiste en colocar un material termoplástico, normalmente el polvo, se coloca dentro de un molde que se calienta y, además de calentarse, hacemos que gire en torno a tres ejes. ¿Vale? Cada uno de esos ejes lo que va a permitir es que el material vaya fluyendo y se vaya fluyendo y vaya enfriando por el contacto con la superficie del molde. Entonces, al solidificar en las paredes del molde, vamos a generar una pieza totalmente hueca. Una pieza que va a estar libre de plano de partición. Que exteriormente podamos apreciar que tenemos una marca del molde, pero es simplemente una marca estética y que no se encuentra en el interior de la pieza. Por tanto, es una pieza totalmente hueca. ¿Vale? Aquí veis, vemos los dos ejes de giro necesarios para que la pieza pueda, para que el material pueda fluir por todo el mundo. Es importante destacar que el material no fluye por efecto centrífugo. Darse el caso en el moldeo adecuado. En este caso el material fluye por gravedad. Por tanto, el molde gira a baja velocidad. No os quedéis con la idea de que las formas que podemos generar son limitadas. Evidentemente, las formas que se generan son piezas huecas, pero podemos hacer piezas muy variadas. Inicialmente, el proceso que se desarrolló y luego industrialmente con la industria del plástico se desarrolló para hacer fabricar las diferentes ejemplos de piezas conformadas por moldeo rotacional. Bases recipientes de líquidos. También se hacen los colectores de admisión de aire, ¿vale? Que alguna contenedores, tuberías, etc. ¿Es posible hacer una extrusión con dos materiales diferentes? Evidentemente, sí. Sí, pero necesitaremos dos máquinas extrusoras diferentes. necesitaremos una máquina de extrusión por cada material diferente que queramos utilizar. Y posteriormente ambas máquinas de extrusión convergen en el mismo molde. He representado la imagen, ahí tenemos la en la parte superior y otra extrusora en la parte caso para que se vea más claro, se ha representado en dos colores, en rosa y en amarillo. Ambas máquinas extrusoras convergen en la misma boquilla para producir el material. En este caso da la sensación de que se busca un material con dos, una pieza con dos componentes, por lo que sea, se quiere que el material de fuera sea de unas propiedades y el material de dentro, interior a la pieza, sea diferente. Cableado y bueno, y la aplicación típica. Estético. Bueno, con esto termina. Esto está mal. Con esto termina esta sesión, ¿vale? De. ¿Vale? Donde hemos intentado que nos han dado pie a un poco a explicar la temática y a que tengáis claro algunos conceptos. Espero que os haya sido de utilidad, ¿vale? Acordaros que podéis contratar conmigo, ya os lo digo siempre, a través de lo interno de la asignatura o bien a través